Lucía Figar, consejera de Educación de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿No hay negociación posible? ¿No hay ahora mismo ninguna fórmula, no hay ninguna forma de llegar a un acuerdo con los profesores para que el curso escolar arranque sin sobresaltos?
Bueno, he de decir que en la última reunión en la que convocamos a los sindicatos, que fue a finales de julio, porque luego ellos se fueron de vacaciones, los sindicatos, salvo uno, que fue el sindicato AMPE, que actuó con resentido la responsabilidad, nos dieron plantón y no acudieron a la reunión. Y mañana he convocado una nueva reunión a la 1:00 p.m, donde, no sé, en fin, yo espero que actúen con mayor responsabilidad.
¿Está en riesgo el inicio de ese curso escolar el próximo día 14?
A mi juicio, afrontamos un curso escolar con todas las garantías para que se desarrolle con normalidad, para que mejore la calidad de la enseñanza en Madrid. Tenemos más colegios bilingües que nunca, más institutos bilingües que nunca. Hemos puesto en marcha el bachillerato de excelencia. Hemos construido 27 centros educativos nuevos con una inversión de 140 millones de euros. Hemos mantenido la inversión en becas, tanto en las becas de comedor como en las becas de libro, como en los llamados cheques guardería, con más de 100 millones de euros de financiación, con lo cual hay muchas luces. Por desgracia también hay alguna sombra, como es este conflicto abierto con los sindicatos, que bueno, yo les he trasladado ya de repetidas veces la postura de la Comunidad de Madrid. Creo que exigimos un esfuerzo razonable a nuestros profesores en tiempos de crisis. Lo hacemos precisamente porque estamos en una crisis con 5 millones de parados, con un 45% de paro juvenil, con cada vez más hogares que no llegan a fin de mes, y nos parece razonable cuando la normativa del Ministerio establece que los docentes han de impartir entre 18 y 21 horas lectivas a la semana. Nosotros le hemos pedido elevar lo que estaban dando, que es 18 el curso pasado, a 20 horas lectivas a partir de este curso 2011-2012. Nos parece un esfuerzo razonable, insisto, que hay que verlo en un contexto de crisis donde todos lo estamos pasando mal.
Lucía Figar, le agradezco que haya venido a la Ventana de Madrid en esta nueva etapa. Tenemos muchas preguntas, algunas de padres, de profesores también muy preocupados, que nos han llegado a través del correo electrónico, también alguna por teléfono. Si quieren nos ponemos con todo ello enseguida, pero primero nos toca arrancar, así que allá vamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Bueno, no seré yo el que ocupe más protagonismo del necesario, y menos hoy que tenemos visita aquí en el estudio. Tampoco tenemos intención de exceder los límites de egocentrismo permitidos, así que en este primer día de esta nueva etapa voy a resumir muy brevemente las intenciones. Aquí ni se veta ni se alienta. Este es un espacio plural y nos gustaría que todos los que vengan o los que nos escuchan desde cualquier lugar de la Comunidad de Madrid se sientan a gusto y nunca excluidos. Un sitio en el que cada uno, con respeto, defienda siempre sus problemas, sus ideas, sus posturas, sin sentirse atacado ni coartado. Ruido ya tenemos por ahí suficiente y la verdad es que somos poco amigos de broncas y de polémicas estériles, así que esta será la hoja de ruta y os pido que si en algún momento nos desviamos, nos lo digáis abiertamente. Para ello, queremos que participéis en el programa a través no solo del correo o de la web, también a través del teléfono. Nos gustaría escucharos cada día al término de nuestra tertulia con los temas que os preocupan de aquí, de Madrid. Si alguien se anima, hoy por ejemplo, el número no cambia, es 902 11 60 60. Y poco más. Esta es La Ventana de Madrid, así que dejamos de mirar hacia adentro y echamos un vistazo a todo lo que está pasando ahí fuera, que no es poco. Noticias importantes que se han producido durante la tarde, las dos primeras relacionadas con dos decisiones judiciales. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier. Sí, comenzamos con novedades judiciales. Primero, en torno al llamado caso del Balcón de Rosales, una sentencia del TSJM confirma la condena de 15 años de prisión para Antonio Sánchez Serrano, alias Pitoño, como responsable de la muerte del joven Álvaro Usía. El Alto Tribunal madrileño acuerda, en cambio, absolver a los otros dos acusados al no haber base suficiente para imputarles como cómplices. La segunda noticia de tribunales tiene que ver con el caso Gürtel, después de que el TSJM haya archivado la causa contra el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, acusado de cohecho y delito fiscal. El delito fiscal correspondía al IRPF del año 2003 y, como prescribió en 2009, el juez Pedreira destaca que en este tipo de casos las dudas deben resolverse siempre a favor del reo. El magistrado también ha acordado archivar la causa contra el concejal popular Ricardo Galeote, al entender que los indicios contra él no han alcanzado la solidez y contundencia incriminatoria necesarias. Y todo esto en un arranque del curso político en el que Esperanza Aguirre ha vuelto a acaparar buena parte del foco informativo. Cuestiones educativas al margen, la presidenta madrileña ha vuelto a cargar contra el ministro del Interior, Antonio Camacho, y contra su antecesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, por la tibieza, dice, mostrada con los indignados. La presidenta sostiene que va a pedir una policía autonómica si el gobierno consiente que el 15M convierta la Puerta del Sol en una plaza de la Bastilla.
El gobierno de la Comunidad de Madrid se plantea que si el actual gobierno está decidido a permitir que unos señores privaticen un espacio público como es la Puerta del Sol, se apropien de un espacio público porque quieren transformar la Puerta del Sol en la Bastilla, le puedo asegurar que nosotros vamos a pedir policía autonómica. Ya está bien.
El ministro Antonio Camacho le ha pedido a Esperanza Aguirre que garantice los servicios básicos y que se deje de policías autonómicas.
Creo que en un momento de crisis donde muchas de las comunidades gobernadas por el Partido Popular están poniendo de manifiesto lo complicado que les supone el mantenimiento de servicios públicos como la sanidad, como la educación, el plantearse crear una policía autonómica en este momento realmente creo que no es de recibo.
Y terminamos recordando que el vicealcalde de Madrid evoluciona favorablemente del accidente de moto sufrido este lunes, de tal forma que podría ser trasladado a planta mañana mismo. Manuel Cobo ya no está intubado, su pronóstico ha pasado de grave a reservado y aunque no recuerda nada del accidente, ha comenzado a hablar y ha preguntado, Javier, si hubo más implicados en el siniestro.
Gracias, Felipe Serrano. Vamos con el tráfico. Muchos andan echando el cierre a este quizás su primer día de trabajo tras las vacaciones, así que vamos a acercarnos hasta la DGT para saber cómo se circula en las carreteras madrileñas. ¿Algún problema? Alicia Gutiérrez, tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con mucho cuidado si van a acceder a Madrid, si van a entrar a la capital por la A6, la carretera de A Coruña, porque hay un accidente en torno al kilómetro 13. Ese accidente está provocando retenciones de entrada a Madrid desde Las Ozas. Está cortado un carril en la zona del Plantío, en esa carretera de A Coruña, insistimos, de entrada a Madrid. Hay también dificultades en las salida por la A5 en Alcorcón y en Móstoles, tramos de 2 kilómetros, y en la M40 en Coslada, en sentido sur, hay otro tramo de 2 kilómetros. Vemos tráfico muy intenso a esta hora en la carretera de Burgos, en Alcobendas, en ambos sentidos, y en la carretera de Toledo, en Getafe, también en ambos sentidos.
Son las 7 de la tarde y 13 minutos. Un par de minutos, seguimos conversando con Lucía Figar, la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, invitada esta tarde en nuestra primera ventana.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
M Proyecta, reformas integrales de viviendas, locales, naves, oficinas, realizado por un equipo técnico y de profesionales. M Proyecta, especialistas en rehabilitación de edificios y reformas de comunidades, elaboración de proyectos, tramitando la IT y gestionando las subvenciones, ejecución de cualquier tipo de obra. Consulte directamente y de inmediato su presupuesto online personalizado. M Proyecta, reformas integrales, www.mproyecta.es. Avenida Somosierra, local 21, en San Sebastián de los Reyes, 91-654-9181.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas en el 671-083-302. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
Centro Comercial El Casito, primer centro comercial en Pedrezuela. Ven y en El Casito encontrarás supermercados Mascop, peluquería Carilu, perfumería Gotas y Esencia, joyería Madrid, parafarmacia Pedrezuela, cerramientos Vera, Camacho Asesores, cafetería Cuéntame, talleres HLA y zapatería Lona y Piel. Te esperamos en el Centro Comercial El Casito, en Pedrezuela.
¿Te has perdido las noticias del día? ¿No llegaste a tiempo para escuchar una interesante entrevista? ¿Se te han escapado las polémicas deportivas de la jornada? En sermadridnorte.com busca los podcasts de Hora 14. Hoy por hoy, Ser Deportivos, La Ventana, A Vivir que son dos días, sermadridnorte.com y nuestros perfiles en Twitter, Facebook y YouTube. Un equipo, pase lo que pase.
Ser Madrid Norte.
escuchamos La Ventana de Madrid.
Desde la Puerta de Toledo, siempre que puedo, escucho La Ventana de Madrid.
Desde Lavapiés, escucho La Ventana de Madrid.
Cadena SER, todo lo que pasa en Madrid.
Y por aquí seguimos con Lucía Figar. Comentábamos antes lo de la indignación y la preocupación que existe entre el profesorado y entre los padres de los chavales. Seguro que no es del todo representativo, pero aprovechando la asamblea de ayer de profesores aquí en Madrid, les pedimos precisamente a los docentes que se dirigieran a usted, que le dejaran algún mensaje, sabiendo que hoy venía esta entrevista en La Ventana de Madrid. Bueno, esto es lo que nos han contado.
¿Qué mensaje le mandarías a Lucía Figar?
Que tiene que parar estos recortes, que entendemos la situación de crisis, pero que no es de aquí de donde se toca. Que digan la verdad, y es que están recortando. O sea, eso de que no recortan en educación es mentira. Están recortando cada año más, cada año peor, y no están pensando en nada en la educación de los alumnos.
Que por favor sea responsable y que no abandone y destruya la enseñanza pública como están haciendo estas instrucciones de principio de curso.
Lo social, lo primero, y luego otro tipo de temas.
Pues que nos escuche. Simplemente eso.
Nosotros hacemos una labor educativa, social, de trabajo con las familias, con el profesorado y también con el alumnado, que sin él creo que se ve mermada tanto la calidad y las necesidades de sus alumnos.
Pues que se pasen por los institutos, si es que no tienen ni idea del trabajo que se hace cada día. Que vea un poco el día a día, el trabajo, lo que se hace, porque no viene a pie de calle y ve lo que se hace.
Hay muchas cuestiones, consejera, que se van comentando entre las voces de los profesores, que insisto, grabamos en un marco determinado en esa asamblea celebrada ayer en Madrid, pero por ir lo más inmediato, ¿está en juego la calidad de la enseñanza en Madrid ahora mismo?
Bajo ningún concepto. Esta medida que hemos adoptado no va a afectar a la calidad de la enseñanza. Piense usted que en todos los países de la OCDE, en 34 países, los profesores trabajan más horas que en Madrid. La ratio de alumnos por profesor es muchísimo más alta que la de Madrid. La de Madrid es un 9,7 alumnos por profesor. En Europa están rozando entre el 14 y el 19. Y sin embargo, esos países consiguen mejores resultados académicos que nosotros. Por lo tanto, no hay relación directa entre el fracaso escolar. Como consejera, y al hilo de algunas de las preguntas que han hecho los docentes o afirmaciones, ¿no? Tengo que decir, más me gustaría a mí en estos tiempos que no tener que ahorrar. Más me gustaría a mí estar en una situación en la que yo tuviera cada año más presupuesto y pudiera gastar y gastar más cada año. Pero no es la situación que vive ninguna administración pública en España, ni la Comunidad de Madrid, ni ningún gobierno de ninguna comunidad autónoma, ni ningún ayuntamiento, ni por supuesto tampoco el gobierno nacional, el Estado. Está ocurriendo todo lo contrario. Tenemos que hacer las administraciones el mismo esfuerzo que están haciendo las familias y las empresas, que es ajustar el cinturón, ahorrar y gastar menos. Y esa es la situación que tiene la consejería. Por lo tanto, decir, ojalá pudiera ser otra la situación, pero no es lo que tenemos encima los responsables políticos ahora encima de la mesa. Y por tanto, ¿nosotros qué hemos hecho? Bueno, pues precisamente, hablaba una docente, ¿no?, de partidas sociales, precisamente para no tocar las becas de comedor, que se las damos cada año a 108.000 familias, para no tocar los cheques libro, los llamados cheques libro, que son las ayudas para comprar libros de texto que damos cada año a más de 300.000 familias, para no tocar las rutas de transporte subvencionadas a cualquier niño que tenga una discapacidad. Somos la única comunidad autónoma que paga el transporte a todos los niños con discapacidad, vayan a un centro público, concertado o privado. Se les paga el transporte. Muchas veces es un transporte especializado, taxis adaptados, que van a su casa a recoger únicamente a un alumno. Bueno, eso lo pagamos. Para no tocar la financiación a centros educativos. Nosotros no hemos bajado la financiación que damos ni a colegios, ni a institutos, ni a centros de formación profesional. Para eso hemos revisado nuestra política de personal, lo llevamos haciendo en los últimos años, igual que hemos bajado gasto superfluo, igual que hemos llevado planes de control de absentismo, ahora hemos visto, en fin, pues que había una posibilidad, una medida razonable, que es dentro del propio horario lectivo, porque no se está tocando la jornada laboral de los docentes tienen que estar en los institutos al menos 25 horas de obligada permanencia en el instituto, dando de esas 25 horas entre 18 y 21 lectiva, de tiza, como se dice en el sector, ¿no? Subiendo de 18 a 20 horas lectivas, pues conseguimos un ahorro de 80 millones para la Comunidad de Madrid, y eso nos va a permitir precisamente no tocar ninguna de las partidas, si quieres, sociales, o de las partidas que más directamente afectan a las familias, que son las que le he mencionado anteriormente.
Le voy a pedir que escuche conmigo a Esperanza Aguirre lo que ha dicho hoy. Usted estaba allí precisamente tras el Consejo de Gobierno de este jueves. Unas declaraciones que se han, bueno, venido repitiendo en la misma línea por parte también de la Consejería de Educación en estos últimos días. Vamos a escuchar a Esperanza Aguirre.
Confío en los profesores y espero que no se produzca esta huelga, porque sabemos que les estamos pidiendo un esfuerzo especial, es verdad, pero 20 horas son en general menos que las que trabajan el resto de los madrileños.
A ver, estas declaraciones, hablando de las 20 horas, incluso alguna vez se ha deslizado esa idea de que los profesores tienen 2 meses de vacaciones, en parte no es tocar la imagen del profesor. Yo he tenido la sensación en ocasiones, escuchando algunas declaraciones que se han efectuado por parte de usted, en el caso de hoy de la presidenta Aguirre, de que estamos hablando de que los profesores parece que no quieren trabajar.
Bueno, yo creo que quien más está perjudicando en estos momentos la imagen de los profesores son los mensajes que están lanzando las propias cúpulas sindicales, ¿no? Es decir, quien más va a verse perjudicado por los propios profesores si finalmente hay una huelga el día 14 de septiembre son ellos mismos. Es decir, muchas veces ellos reclaman, y con razón, yo creo, mayor reconocimiento, respeto social, apoyo a su labor, que es importantísima. Nosotros ahí hemos hecho muchas cosas. Quiero recordar la ley de autoridad del profesor, que era una demanda de más del 85% del profesorado. Pero desde luego, yo creo que de verdad nadie va a entender que haya unos docentes que son funcionarios con el puesto de trabajo garantizado de por vida, que están a salvo de cualquier crisis, de esta que tenemos encima y de cualquiera, no queramos que sea así, pero de cualquiera que pueda venir en el futuro. Tienen el puesto en propiedad garantizado de por vida.
En todo caso, su trabajo no es fácil. Algunos de los que hemos escuchado, por ejemplo, pero han relatado situaciones complicadas en las aulas. Los alumnos no lo ponen fácil tampoco, y ahora mismo ser profesor, no digo que sea una actividad de riesgo, pero obviamente lleva un trabajo añadido más allá de las horas lectivas, más allá de tener que preparar las clases.
Estoy totalmente de acuerdo, pero el comerciante que ve cómo está a punto de cerrar el negocio, el que conduce vagones de metro, o el minero, en fin, todos podemos decir eso porque en estos momentos, en fin, muchas personas están teniendo que hacer más, en muchos casos por menos, y muchas familias y muchos jóvenes sobre todo no tienen ni siquiera la oportunidad de trabajar. Pero sinceramente creo que muy pocas personas van a entender que funcionarios con el puesto de trabajo garantizado de por vida, a salvo de cualquier crisis, vengan y se nieguen a cumplir un horario que les manda la ley, la normativa estatal. Ni siquiera es una normativa de la Comunidad de Madrid, es una normativa estatal que establece que han de impartir cada semana entre 18 y 21 horas. Nosotros no les hemos puesto ni siquiera ese máximo de 21, lo hemos puesto en 20, como están haciendo otras comunidades autónomas, y esperamos que los profesores pues actúen con solidaridad y con sentido del deber.
Le han acusado, en el tren de voces que hemos escuchado, de no conocer la situación desde el terreno. Seguro que me va a decir que conoce la situación de cada instituto al milímetro, bueno, de cada colegio de la Comunidad de Madrid.
De cada instituto al milímetro, no.
Bueno, está
cada claro. Instituto al milímetro es mucho decir, pero conozco perfectamente la situación de los institutos de la región, eso se lo digo. Y aparte tengo amigos y familiares que ejercen la docencia, o sea que, en fin, llevo ya 4 años de consejera, este es el 5º año que comienzo como consejera de educación, y desde luego le puedo decir que conozco muy bien la situación y les doy la razón, y se la doy a usted también. Sé que muchas veces dar 3 horas lectivas a una clase con adolescentes en pleno desarrollo de su personalidad, en plena efervescencia, es complicado y es un trabajo complejo, pero bueno, también los profesores que tenemos en la pública están ahí por vocación, han ganado una posición, son excelentes profesionales. Insisto, yo creo que la Comunidad de Madrid, al igual que están haciendo otras comunidades autónomas, sea Galicia, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, está pidiendo un esfuerzo razonable en tiempos de crisis.
Usted ha dicho que los sindicatos están manipulando las cifras, incluso están manipulando a los propios profesores. Digamos que hay muchas cifras que están en duda ahora mismo, que los sindicatos ofrecen unas, que la consejería está ofreciendo otras. El punto polémico, por ejemplo, de los interinos. ¿Podemos conocer ya la cifra exacta oficial de interinos que no van a seguir? La cifra oficial de los que no van a seguir el próximo curso.
Yo la voy a ofrecer, la cifra exacta la conoceremos una vez comience el curso escolar, que se cerrarán completamente las plantillas de los institutos. Están prácticamente cerradas, pero no del todo, entre otras cosas porque tampoco está cerrada la matrícula. Piense que ahora son, por ejemplo, los exámenes de septiembre, y habrá algunos que se repitan cursos, esperemos que pocos, habrá otros que pasen. Bueno, y ese ajuste fino o final de matrícula pues se produce con posterioridad al día 14. En cualquier caso, yo cuando tenga la cifra exacta me he comprometido a ofrecerla.
Otra cifra.
Pero sé, de todas maneras, sé, lo que sí puedo decir con toda seguridad es que es absolutamente falsa la cifra que ofrecen los sindicatos, que va a haber 3.500 interinos menos. Entre otras cosas, porque el curso pasado había en la Comunidad de Madrid 1.700, con lo cual es matemáticamente imposible sostener la cifra que ellos dan.
¿Sabemos cuánto va a suponer esa compensación económica que se promete a parte del profesorado? ¿Se ha terminado de perfilar esa cifra ya?
A ver, la compensación económica se va a efectuar a aquellos que ejercen una especial responsabilidad dentro del instituto, como son los profesores tutores, los jefes de departamento o los coordinadores de informática. Ellos tienen más carga de trabajo, una responsabilidad mayor. Y hasta ahora, ¿cómo, digamos, se premiaba a estos docentes? Se les reducía aún más las jornadas lectivas. Es decir, estos docentes hasta ahora, estos con especial responsabilidad que he citado, tenían que impartir menos de 18 horas, 16 en el caso de los tutores, 15 en el caso de los jefes de departamento, etcétera, etcétera. Ahora, como los profesores van a impartir 20 horas a la semana, lo que es justo es darles una gratificación, una mejora retributiva a todos los que ejercen estas funciones. Nosotros, evidentemente, al que tiene más responsabilidades o mayor carga de trabajo, no se le puede tratar igual que...
Pero esa cifra todavía no la tenemos.
Esa cifra es la que esperamos debatir con los sindicatos mañana en la mesa sectorial.
Había preguntas que les pedíamos a nuestros oyentes de La Ventana de Madrid a través de madrid@cadenaser.com. Javier Torres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier, a ver, ¿qué preguntas nos han llegado para la consejera?
Voy a empezar por una. Tengo cuatro seleccionados, cuatro porque había 75. Una pregunta. Soy profesora interina, dice Paula. Me he presentado cuatro veces a las oposiciones, las he aprobado tres veces. El pasado curso no trabajé, este tampoco espero trabajar. He agotado el paro, tengo 31 años. Y no sé si debo abandonar mi vocación y buscarme otra profesión. ¿Cree usted que, tal y como plantea y planea el futuro de la educación pública en Madrid, debería dedicarme a otra cosa?
Yo creo que va a tener muy buenas oportunidades de cumplir con su vocación en el futuro. Primero, porque el sistema, la población escolar en la Madrid está en crecimiento. Ha crecido mucho estos años en infantil y en primaria, pero esa ola de más alumnos llegará a la secundaria y por tanto va a tener, en fin, se va a encontrar con un sistema educativo en plena expansión. Y segundo, porque la Comunidad de Madrid, quiero recordar, el último año, que fue el año pasado, celebró la mayor convocatoria de oposiciones a cuerpos de secundaria y de formación profesional de nuestra historia. Ofrecimos 3.500 plazas y esperamos el año que viene, que es cuando vuelven a tocar oposiciones a cuerpos de secundaria, poder ofrecer un número importante también de plazas. Con lo cual, en fin, esos dos yo creo que son al menos datos que no, yo creo que puede tener expectativas positivas.
A ver, vamos rápido, Javier,
sí, la segunda
consejera también,
pregunta
para que nos entre
precisamente sobre este tema. ¿Cuándo tiene fecha prevista, o al menos aproximada, para la celebración de oposiciones de maestros? En el caso de realizarse durante el curso, ¿cómo se van a organizar?
Las oposiciones a maestros, yo creo que el primer examen se celebrará con seguridad este otoño, probablemente el próximo mes, y al celebrarse durante el curso, no en los meses de julio como en otras ocasiones, pues las haremos en horario de tarde o de fin de semana para no perturbar el normal funcionamiento de los centros educativos.
Otra más, Irene Flores dice: ¿por qué se nos pide esfuerzo a los docentes de la pública cuando en Madrid se dejan de ingresar 90 millones por las desgravaciones a las familias con hijos en la enseñanza privada?
Las desgravaciones a las familias con hijos en la enseñanza privada se hace únicamente a las familias de rentas más bajas, que llevan a... está topado por renta, digamos, las rentas altas no tienen esa desgravación. Son desgravaciones por gastos en idiomas o por cuotas de escolaridad, también por uniformes. Y quiero recordar, bueno, que esto no es una lucha, no debe ser una lucha entre modelos de escuela. Si comparamos, muchas veces se dice, no, esto que está haciendo la consejería es un ataque a la educación pública para favorecer a la privada. Quiero recordar, para los entendidos o para cualquiera que haga un análisis objetivo, que los docentes de la privada y de la concertada trabajan muchísimas más horas que los funcionarios públicos equivalentes, ¿no?, de la etapa equivalente, en este caso de los institutos, y normalmente por menos sueldo. Pero bajo ningún concepto nosotros pretendemos favorecer un modelo frente a otro, todo lo contrario.
Y la última.
Y la última, que es doble, la primera parte es irónica, de Luis del SAF, que dice: se da el caso de un compañero mío de economía que va a tener que dar clases de educación física. Se prevén contracturas y lesiones, ¿no lo cree usted? Eso por un lado. Y por otro lado dice Marian Arana: soy un profesor de secundaria de la especialidad de filosofía y hoy me han comunicado en el centro que aparte de las horas de filosofía tendré que impartir 6 de biología para completar el horario. Esto es lo que usted y los inspectores consideran materias afines. Si se cumple lo que usted dijo ayer en sus declaraciones, los inspectores no me permitirán dar esas 6 horas, ¿verdad?
Con rotundidad. Yo creo, sinceramente, que en el primer caso ha debido ser una broma de algún oyente. Las materias que puede impartir un profesor son las fijadas para su especialidad por normativa ministerial. Un profesor de latín está capacitado y es un especialista no solo de latín, puede dar clases también de cultura clásica. Un profesor de biología puede dar clases de ciencias naturales, pero un profesor de economía no puede dar educación física. Un profesor de música no puede dar religión. Un profesor de matemáticas no puede dar geografía. Esas materias afines están establecidas en una normativa nacional, en un real decreto del ministerio, y son las que se van a cumplir. A nadie se le va a pedir, ni mucho menos, que dé una materia para la que no tiene preparación. Y los inspectores se van a asegurar, este inicio de curso, instituto por instituto, de que así sea. Pero ni se nos ha pasado por la cabeza que se den situaciones así en ningún instituto, ni se va a producir, eso se lo garantizo.
Lucía Figar, yo le quiero agradecer que haya venido a esta nueva ventana de Madrid, en esta nueva etapa, y le voy a pedir un último favor, sí. Le cuento rápidamente, bueno, queremos hacer el programa este año mucho más participativo, y lo que hemos creado es una lista en Spotify para que la gente vaya eligiendo la música que tiene que sonar en la ventana de Madrid. Bueno, se nos ocurre que la gente que venga, los invitados que vengan al programa, los contertulios también, pero sobre todo los oyentes puedan ir incluyendo canciones en esa lista de Spotify que se puede acceder a ella a través de radiomadrid.es. En cualquier caso, yo le voy a pedir que inaugure usted esa lista con una canción.
¡Qué responsabilidad! Bueno, no sé, yo comentaba antes a la entrada que esta semana me compraba el último disco de Coldplay, que tiene un single muy bueno, así que...
¿Es este?
Es este.
¿La cosa va de lágrimas? ¿Sí? Son muchas lágrimas,
lágrimas
las que se derraman
que se
como
en cascadas, pero vamos, no creo que tenga relación con nada de lo que está ocurriendo.
Lucía Figar, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Ya tenemos la primera de nuestras canciones en la lista de Spotify de la Ventana de Madrid. Si quieres añadir la tuya, es tan sencillo como entrar en radiomadrid.es, añades tu canción y sonará en los próximos días o en las próximas semanas aquí en nuestro programa a través de las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Y abrimos tertulia de la Ventana con Inés Abanés. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Te pillaba ahí apuntando, ¿eh? Estabas apuntando el título de la canción de Coldplay. Bueno. Ignacio del Río, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Y otra de las voces clásicas de la tertulia de la Ventana de Madrid, Moncho Alpuente, ¿qué tal, Moncho? Muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, os he pedido también a vosotros, esto está pactado previamente, no vamos a engañar a los oyentes, que os traigáis una canción para que vayamos completando esa lista de Spotify de la Ventana de Madrid, así que, Inés, arrancas tú vas a añadir,
¿sí?
¿Cuál?
Ah, yo he pedido Motives de Zebda, que es un grupo de rock mestizo francés, que en un momento me parece, bueno, oportuno para muchas cosas,
pues
que
mira,
estamos
viviendo. Esta la vamos a poner seguro. Ignacio.
Pues yo pillo Price Tag, que es de Jesse G, que es una canción que habla del dinero y es la canción de la crisis, ¿no? Cuenta todo el problema de la crisis, cómo van mirando los hombres misteriosamente a la derecha y a la izquierda, y hay un estribillo que es dinero, dinero, pero lo importante es que disfrutes, que bailes y que todo el mundo se divierta, ¿no?
Moncho, sorpréndenos tú.
La mía no es muy divertida.
No elijas una de las tuyas, ¿eh?
La mía no es muy divertida, desde luego que las mías suelen ser divertidas. Es de un autor divertidísimo, pero es probablemente la única canción que no sea divertida de Boris Vian. Se llama El Desertor, y es una canción pacifista y antimilitarista, la primera probablemente que se escribió, y la he puesto porque es muy desconocida. Hay canciones que me gustan muchísimo, pero que todo el mundo las conoce, y creo que esta canción se merece una oportunidad.
Bueno, tenemos muchas cosas por delante y muy poquito tiempo, porque hoy la tertulia prácticamente es para saludaros, para deciros qué tal el verano, y sobre todo para afrontar un par de cuestiones de la actualidad madrileña de este jueves. Por ir con lo más inmediato, hemos tenido a la consejera aquí ahora mismo, sé que estabais tomando notas, apuntando, viendo reacciones, su cara con las preguntas. Inés, a ver, que tú estabas tomando muchas notas y tienes por ahí una ristra de apuntes.
No, lo primero, que no es bueno en un tema tan vital como la educación pública secundaria y lo que supone para un país la pérdida de capacidad de sectores muy formados, no es un problema de suma de horarios ni de horarios, porque el aumentar el número de horas, que es lo que están planteando, haciendo comparaciones que parecen normales, pero están muy inducidas con cualquier otra profesión, no resuelve ni puede resolver la carencia de plantillas en un proyecto de centro, que es lo que da calidad a la educación secundaria. Un proyecto de centro, un tiempo para las tutorías y un tiempo para, de alguna manera, asegurar un proyecto en el centro. Por tanto, te quito dos a ti, que se las pongo a tal, aunque sean compatibles, y si son 18, si son 21, es un debate que sale del marco del conflicto de la educación para entrar en un marco absolutamente que no entiende nadie, pero que finalmente juega en contra de la calidad y de las garantías en la educación pública.
Lógicamente es difícil mantener, ¿no?, que la educación va a seguir igual, que el proyecto no se va a tocar, cuando, lógicamente, se está ahorrando dinero y se están aplicando determinadas restricciones.
Y porque hay cosas que no pueden ser así. O sea, si tú quieres cuadrar un horario que va de especialidades individuales por horas y compatibles de cada profesor con el proyecto global, o sea, si yo quito X horas o de alguna manera cambio X horas, supone que ese centro tendrá X apoyos menos y por tanto irá peor.
Y luego hay otra cosa que también parece bastante llamativa, se lo comentaba, se lo preguntaba a la consejera, que es la imagen que hasta cierto punto se ha querido enviar de los profesores, lo de los dos meses de vacaciones. No sé si estáis de acuerdo o no, Ignacio, Moncho, pero yo en algún momento, escuchando algunas declaraciones, he tenido la sensación de casi estar acusándose a los profesores de no ser muy trabajadores.
Bueno, mucho me cede la palabra amablemente. Yo creo que aquí lo que hay es hay un conflicto patronal-trabajadores. Eso es lo que hay, ¿no? Es un conflicto en la organización del trabajo. Y yo discrepo de Inés, no en el modelo de cada centro, sino aquí hay un problema de modelo educativo general, ¿no? Nosotros tenemos 17 modelos educativos en las 17 comunidades autónomas. Esto no funciona bien con los 17 modelos educativos, al menos lo que dicen los informes de la Unión Europea. Ahora bien, como todo proceso de conflicto entre empresa y trabajadores, creo que hay que tener mucho diálogo, ¿no? Quizás el punto negro, ¿no?, de este proceso por parte de la Comunidad de Madrid es que le falta un diálogo previo. Es indudable que los profesores tienen que dar clase y los profesores realizan su trabajo dando clase. Ese modelo educativo hace que también haya gabinetes de orientación pedagógica, que haya profesores dedicados específicamente a la orientación pedagógica, a la atención, que no tiene que ser el propio profesor que dé ciencias o matemáticas. Es decir, tenemos el modelo americano donde actúa más en el conjunto, ¿no?, el gabinete de profesores conjuntamente. Yo creo que tenemos un grave problema de modelo educativo y tendríamos que reflexionar sobre cómo solucionamos ese problema. Dicho esto, el esfuerzo que están haciendo los funcionarios públicos lo están haciendo por vía de retribución ya, desde hace tiempo, desde mayo del 2010, que les redujeron el 5%. También es cierto que estamos en un momento en el cual no te puedes quedar estático. Yo creo que hoy tenemos una obligación, las personas, las familias, las empresas, las administraciones públicas, de adaptarnos a la nueva situación. Estamos cambiando. El cambio, esa canción que decía, habla del cambio, ¿no? Uh-huh. Y decía, sonríe, no simplemente estés mirando a derecha, a izquierda, sonríe y disfruta. Hay que cambiar nuestro modelo y quizás todos, desde nuestra realidad personal hasta la realidad de la administración pública.
Bueno, a mí hay una cosa que me ha preocupado mucho, pero bueno, ya es un tópico dentro de la Comunidad de Madrid, que es decir que el conflicto está con los sindicatos. Como si además los sindicatos no fueran formados precisamente por profesores y por docentes, ¿no? Aquí se quiere hacer un enfrentamiento que ya existe entre la comunidad y los sindicatos. Se ha dicho que además los sindicatos han estado de vacaciones en agosto. Yo no suelo estar muy de acuerdo con los sindicatos mayoritarios, sobre todo en muchas cuestiones, pero evidentemente se les está demonizando y satanizando. Y si la Comunidad de Madrid pudiera acabar con los sindicatos definitivamente, estoy seguro que Esperanza Aguirre aplaudiría esto. Luego, lo que creo, yo ya con las cifras que leo en uno y otro sitio, al final no me atrevo mucho a comentarlas,
es que son mentiras. Las cifras, claro, en función de la fuente, son totalmente diferentes.
He oído hoy mismo, y lo he leído en muchas ocasiones, que la Comunidad de Madrid es la que menos invierte por alumno de todas las comunidades autónomas de este país. Pues algo, una cosa que me sorprende muchísimo dentro de la Comunidad de Madrid. Y luego, la tercera cuestión, lo que parece absolutamente imposible es que se pueda mejorar algo reduciendo el número de interinos. Dicen que uno de los problemas que ha contado Lucía Fugar es solucionar el paro en la enseñanza, y evidentemente recortando el número de profesores interinos no se soluciona el paro, sino que lo que hace al contrario es ampliarlo, ¿no? Y luego lo que se vende pues es el bilingüismo y el bachillerato de excelencia. No estamos aquí ahora para entrar en ese tipo de materias. Yo tengo tres páginas enteras de notas de lo que ha dicho, pero creo que de momento con estos dos temas, con lo de los sindicatos y con la reducción de los interinos, también conozco casos de de gente que ya antes de esta reforma está dando clases que no le corresponden, no que el de economía de educación física, pero sí que están dando clases muy alejadas de la materia que se les ha dado, con lo cual que supongo que ahora sí podrá ocurrir ese caso, no tan exagerado de que el profesor de música de educación física, pero sí que un profesor de filosofía le pueda tocar dar economía.
Si me permites un inciso, y Inés lo conoce, el problema de los interinos lo hemos vivido en el Ayuntamiento de Madrid. Es un problema habitual en las administraciones públicas. ¿Qué pasa con los interinos? Que se regulariza su situación, entran por oposiciones, es un problema constante y habitual. Bueno, relaciones empresa-sindicato. Lo hemos tenido con los controladores a otro nivel. Siempre está la teoría, la empresa, en este caso el Ministerio de Fomento, el ministro, oiga, los controladores trabajan muy poco, voy a reorganizar su trabajo. Bien, eso es así, esa es la regla de juego. La empresa intenta reorganizar el modelo de producción, los trabajadores negocian sus derechos y eso sucede en todos los lugares. Por tanto, lo que hay es un conflicto, me parece, de la relación organizativa del trabajo.
Sí,
¿puedo añadir un pequeño matiz? Lo que pasa es que es cierto que hay un conflicto entre la patronal y unos sindicatos, pero es que hablamos de un tema que es la educación, claro. Que no es un tema menor. Es decir, que nos estamos jugando el futuro de los chavales, que estamos poniendo en juego también y en riesgo el futuro del país, y que es una cuestión que no podemos analizar como si se pusieran en huelga, con todos los respetos, los trabajadores de una fábrica de zapatos.
Claro, yo, por ejemplo, me ha resultado muy chocante determinadas comparaciones, porque he dicho que son inducidas, pero además son demagógicas. Es decir, yo creo que hay, decía, es un problema del modelo educativo. Sí, pero hay una cosa que es básica. Imaginemos un instituto de Villaverde, de Vallecas, de cualquier punto de nuestra ciudad, con un proyecto de centro. Un proyecto de centro que, además de las materias, tiene las tutorías, tiene la capacidad de intervenir, la capacidad de integrar, la capacidad de superar dificultades muy serias en determinadas zonas, en determinados barrios, y con tiene esa posibilidad. Ha construido un proyecto integrador, con buenos resultados académicos y con calidad, y llegan uno y le descolocan todo el horario, dos horas tuyas, una mía, las 18, las 21, para producir un modelo burocrático de la educación que no dará resultado. Eso es muy serio. Imaginemos proyectos de centro que yo conozco, de gente, profesores, equipos, claustro, que se deja la vida en ese proyecto de centro, y lanzo clarísimamente un alegato a favor de esos profesores de secundaria en esos institutos, que, y con esa vocación, que este debate me parece, vamos, encanallado y perverso, como se está planteando, o como se está planteando en este caso desde la consejería.
Yo me gustaría estoy en desacuerdo con alguna cosa que ha dicho Ignacio. A mí, por ejemplo, la utilización de palabras como patronal y empresa para referirse a la educación pública parecen terribles. Las empresas siempre tienen afán de lucro, además es lógico que lo tengan. Evidentemente, en la comunidad y en el ayuntamiento, en el tema de la educación ni en ningún otro puede haber afán de lucro. Y llamarle patronal también a la comunidad o al ayuntamiento me parece que son términos que sí que en el mundo de lo privado son totalmente correctos, en el mundo de las instituciones me parecen incorrectos. Y me parece sobre todo que esta combinación y el empezar a llamar las cosas de otra manera sí que puede llevarnos a ese tipo de procesos en los que a la privatización se les llama cualquier otra cosa, o a echar a la gente a la calle se llama flexibilizar la plantilla.
Venga, Ignacio, por alusiones y vamos cerrando este asunto.
Yo me refiero a lo que es un modelo de organización donde tiene que haber alguien que tenga la responsabilidad política de la organización, y esa responsabilidad política la tiene la comunidad, igual que los controladores aéreos la tiene el ministerio.
Están rompiendo la autonomía y la capacidad de los
centros. Yo lo que me niego a reconocer es que los servicios públicos no tienen un análisis de eficiencia económica, y que los servicios públicos cabe entrar cualquier cosa. Oiga, y aquí puedo gastar y no tengo que hacer un análisis de por qué puedo mejorar. Oiga, yo puedo mejorar y
sí.
Creo que tengo la obligación como responsable político de introducir mejoras,
pero eso no vale con que te impongan cuadricular unos horarios de una forma. Eso lo que hace es romper la dinámica precisamente de mejora de la planificación.
Pero
de los
centros, educativos especiales que tú dices, me figuro que tendrán
tratamiento.
No,
especiales no.
No, digamos,
son los normales. Los institutos en secundaria y en la autonomía, los proyectos de los centros funcionan como yo te estoy diciendo. No son especiales. Es así en el 80%. Es esa capacidad de tramar un proyecto de centro con un claustro que ahora interviene y interfiere la consejería modificando horas.
¿Reconocerás alguna competencia a la comunidad en ese proyecto de centro? Porque si no, entonces quitamos la consejería y establecemos un modelo distinto de llevanza de la educación.
Bueno, hay algunas competencias que quieren devolver, no estaría mal que devolvieran educación y sanidad.
Elena Orrillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes otra vez. Teníamos encuesta en radiomadrid.es, teníamos encuesta sobre educación, además coincidiendo hoy con la entrevista de Lucía Figar en La Ventana de Madrid, y el resultado es abrumador.
Sí, Javier, el resultado es abrumador y contundente porque gana por un 95% los que opinan que la educación es prioritaria y no admite recortes frente al 5% que opina que la situación actual no permite otra salida.
Bueno, pues ese es el resultado. Pueden seguir votando como siempre en radiomadrid.es. Enseguida vamos a irnos a la calle porque había convocado hoy una concentración vinculada al 15M que salía de la Ronda de Atocha. En unos minutos vamos por allí, pero no me resisto antes de cerrar la tertulia, esta tertulia express, casi pequeñita de juguete, a preguntaros por la idea de lanzar una policía autonómica en Madrid, de poner en marcha un nuevo cuerpo policial en Madrid, al hilo precisamente de las movilizaciones, de todo lo que ha ocurrido con el 15M y de los disturbios, los altercados que se han producido en la calle. ¿Esto es un brindis al sol de Aguirre? Entiendo que sí, porque obviamente si no hay dinero para educación es difícil entender que haya dinero para crear un nuevo cuerpo policial.
Yo creo que en el debate de estatutos se excluyó totalmente esa posibilidad.
Yo creo que lo ha pensado de una manera.
Donde se criticaba a los Mossos de Escuadra y las policías autonómicas, se excluyó esa posibilidad, por tanto, es absolutamente interiorizado que no se quería, y esto no solo es un brindis al sol, sino que es como una especie de amenaza absurda en términos de que la gente no sabe de qué está hablando. Porque.
Ignacio.
No, es un brindis al sol, ¿no? Claramente, vamos a ver. Esto hay debates, los diarios de sesiones de la comunidad lo recoge muchas veces, desde Alberto Ruiz Gallardón hasta las propias declaraciones de Esperanza Aguirre. No va a haber una policía autonómica en Madrid, esto es un desahogo. Bien, dicho esto, yo creo que también paciencia, más diálogo, ¿no? Y vuelvo a lo que decía antes con relación al modelo educativo. A mí no me gusta que haya 17 modelos educativos, ni me gustan las policías autonómicas en cada comunidad autónoma, ¿no? Porque creo que el derecho de igualdad, y mucho a lo que me refería antes, el derecho de igualdad de un chico de Segovia en la educación secundaria tiene que ser igual que el de un chico de Leganés o de Fuenlabrada. Y eso creo que lo garantiza el Estado. Y con este lío de las autonomías y de los recortes vamos a acabar haciendo un país por fascículos y fracciones.
Aquí estamos todos de acuerdo, Moncho.
Bueno, yo lo único que quiero decir es que probablemente lo he hecho Esperanza para terminar con el problema del paro. Ahora meto 5.000 policías, son 5.000 puestos de trabajo. Tendremos un policía para cada uno, lo cual estará bien. No tendremos un profesor para cada uno, pero un policía sí. Y luego recordarle a Esperanza que dice que la Bastilla era una prisión.
La Bastilla era una prisión.
Pues los indignados nunca haremos una Bastilla en la Puerta del Sol, porque una Bastilla es una cárcel.
El punto, el corner speaker, hay que ponerlo en Madrid, en algún sitio, negociemos también con los indignados.
Vamos a ir a la calle precisamente, vamos a saber cómo va esa concentración que estaba prevista para las 7 en punto de la tarde. Allí tiene que encontrarse nuestra compañera Marina Fernández, con la que vamos a conectar enseguida. Insisto, salían de la Puerta de Atocha, tenían que ir hasta prácticamente las puertas del Congreso de los Diputados, protestan contra la reforma de la Constitución. Marina Fernández, yo no sé si está por ahí. Marina. Hola, Marina.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Cuéntanos cómo va eso.
Bueno, pues cientos de personas están marchando ya por el Paseo del Prado casi hacia el final, tras la cabecera, tras una pancarta que reza contra la reforma de la Constitución. Vamos a escuchar sus razones.
Es una reforma constitucional que no solamente no cuenta con la opinión de la gente, sino que además recorta los derechos sociales que durante mucho tiempo han costado adquirir.
Es que da igual que funcione o no funcione, tenemos que protestar, porque lo que no podemos seguir es callados y cada vez poniéndonos más normas en contra del pueblo.
Con sus argumentos marchan ya en dirección al Congreso de los Diputados a unas horas de que allí se vote esta reforma de la Carta Magna. Las consignas, los gritos de los manifestantes se confunden con un sonido que va camino de convertirse en habitual en Madrid. Es el del helicóptero que desde la aparición del 15M vigila desde el aire este tipo de manifestaciones. Y además de las pancartas en las manos de los manifestantes podemos ver el texto que los convocantes, la Asamblea de Vallecas, Izquierda Comunista o la Coordinadora Antifascista de Madrid, entre otros, han repartido esta tarde a todos los que se han acercado a esta glorieta de Carlos V, un texto, un manifiesto con un llamamiento rotundo: huelga general ya.
Gracias, Marina Fernández, desde las calles del centro de Madrid. Ignacio, muchas gracias por venir.
Gracias.
Inés, muchas gracias. Y por supuesto, Moncho, muchas gracias. Hemos estrenado ya la tertulia de esta nueva temporada de La Ventana de Madrid. Hacemos un alto en el camino y hoy es jueves, así que les vamos a proponer algo bastante especial, alguna cosa bastante especial para estas horas posteriores al trabajo.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14 y mediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Autocares Sanciz, con más de 30 años de experiencia en la zona norte de Madrid, le ofrece sus minibuses y autocares para excursiones, viajes, celebraciones, rutas o desplazamientos. Llame al 91-661-7544. Anote, 91-661-7544 o visítenos en nuestra base en la calle Gabriel García Márquez 22 de Alcobendas. Y déjese llevar por Sanciz.
Este Toyota está mal aparcado, ¿eh?
Lo ha reconocido, es un Toyota. Me ha quedado bien, ¿eh? ¿Qué quiere, que lo mueva? Es arena esto. No puedo entrar aquí para quitarlo. ¡Arena!
A mí no me cuente su vida.
Este verano vete de vacaciones y estrena un Toyota Auris Edition de verdad por 14.700 euros. Porque además de disfrutar de las mejores ofertas, no pagas cuotas hasta noviembre.
En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Val de la Parra 3, teléfono 91-484-0784. Toyota Ersa Motor.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M-Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Ser Madrid Norte. Te hablamos a ti.
La Ventana de Madrid.
A muchos les puede parecer que hoy es lunes, pero no, es jueves, y aquí cada jueves nos hemos propuesto salir, después de trabajar, a probar cosas nuevas en Madrid. Vamos a descubrir el Madrid más canalla y lo vamos a hacer con Puri Beltrán. Puri, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier.
María Lama, hola, buenas
tardes. ¿Qué
tal?
Buenas tardes.
Y Javier Jiménez Vaz. ¿Qué tal, Javi?
Tardes.
¿Cómo vas? Bueno, aquí cada uno, esto de cómo vas y apellidarse Vaz está muy mal. Esto es muy complicado y es un... En fin, te habrán hecho este chiste en clase muchísimas veces. Sufridor en el colegio. Bueno, a ver, la idea es que vayamos acercándoles propuestas musicales, por un lado, propuestas para salir de copas, para salir a una terraza, para darse una vuelta, sobre todo después del trabajo. Por eso le hemos puesto a esta sección el nombre de After Work. Y vamos a arrancar con música, María, porque tenemos 4 días intensos en Madrid.
Pues sí, arranca hoy el festival MTV Madrid Beach y estos que suenan son Nothing, que aunque canten en inglés son de aquí mismo, son de Majadahonda.
Yo no atrevería a decir su nombre en la vida. O sea,
Nothing, es muy fácil. Nothing. Sí, sí. Son, este festival es ideal para esos que echan de menos la playa y las vacaciones, porque se celebra al lado del río, en la Esplanada del Rey, en Príncipe Pío, y podremos escuchar esta misma tarde, dentro de una horita más o menos, a las 9, a Nothing, a Fucked Up y a Triángulo de Amor Bizarro.
Ya os comento que Javier Jiménez Vaz en este After Work juega un poco el papel del tranqui, ¿no? Él nos va a traer sobre todo cosas de teatro y asuntos un poquito más relajados para aquellos que no les apetezca vibrar, por ejemplo, en Madrid Río. Javier.
Pues hoy os traigo una obra de teatro, que es La Caída de los Dioses. Está dirigida por Tomás Pandur, que quizás os suene porque ya dirigió Hamlet, Calígula o Barroco, protagonizada por Blanca Portillo. Y esta obra suena así.
De manera clara, de unos personajes que ayudan a subir al poder a un sistema que luego les devora. Para mí eso es lo mismo que está ocurriendo ahora, actualmente. Nosotros hemos ayudado al capitalismo, al sistema financiero actual, a existir, a estar donde está, y luego en un momento determinado, cuando ese sistema lo cree conveniente, nos fagocita, que es lo que está haciendo en este momento, ¿no?
Acabamos de escuchar a Fernando Callo, que es uno de los actores que intervienen en esta obra de teatro. Está ambientada en justo antes de la Segunda Guerra Mundial, y es la decadencia de una familia. Junto a él está Belén Rueda o Pablo Rivera, que quizás lo conozcáis porque interviene en Cuéntame.
¿Se representa hasta?
Se representa hasta el 23 de octubre uh-huh. en el Teatro Español.
¿Y cuesta?
Entre 15 y 23 euros.
Aquí hay que ver siempre el dinero, Puri, porque ya sabes que esto, la vida está muy achuchada, estamos en tiempos de recortes, así que lo mejor plantearse siempre planes medianamente equilibrados en lo económico, al menos.
¿Os has escuchado Cuéntame, que estáis hablando de eso ahora? Pues yo os propongo un viaje en el tiempo. Ahora mismo está lloviendo en el centro de
Madrid, mientras estamos aquí, está lloviendo y no es bueno para la salud ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Javier, tú lo sabes muy bien, que además eres experto en esto. Hay que respirar y propongo un viaje en el tiempo. En la calle Espíritu Santo, número 9, hay un lugar perfecto, es Lolina. Es un local que te ofrece un viaje al pasado entre los años 60 y 70. Si tienes un mal día, Lolina es la opción.
La decoración está inspirada totalmente en los años 60-70. Bueno, realmente está inspirada en casa de mi tía Lolina, que por eso el nombre y por eso todo, nos trajimos un montón de muebles de su casa y luego eso nos llevó pues ir a rastros, ir a la recogida de muebles de la calle y luego ya pues crear toda esta atmósfera que te recuerda un poco a la serie Cuéntame, a la casa de tu abuela, a la casa de la vecina que no la ha reformado, es un poco así.
Es una opción esto de coger casa de ajena, de cosas de casa y llevarla. Escuchábamos a Laura Pérez, que es la dueña de Lolina, y yo no sé si me vas a preguntar qué tipo de música se escucha allí, Javier Casa.
Espero que la conozca, por lo menos, porque habéis puesto unos grupos, habéis seleccionado unas cosas muy raras, así que...
Como sabía que me ibas a decir esto, año 68...
Esto es lo mío.
Una canción eterna.
Pero sobre todo la canción más importante de aquí es la del corazón contento de Marisol. Cada vez que suena esa canción la gente se vuelve loca. Es como la canción del lugar.
Tú eres el más lindo de mi vida, aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga.
Esto
uy,
sí lo
Curi,
bailas,
esto me lo tomo, esto me lo tomo casi como una ofensa personal. María, ¿algo más de música? Un poquito
pues
más
sí,
moderna, si
te
posible.
Voy a cambiar el ritmo, Javier, porque esta noche en el Circo Price, a partir de las 9, dos bandas indies de drums y Okkervil River, que son estos que escuchamos, que nos van a presentar su sexto disco ya.
María Lama, Javier Jiménez Vaz, Puri Beltrán, gracias por acudir a este primer After Work y nos vemos el próximo jueves.
Hasta luego. Hasta el jueves.
Y ahora a disfrutar. La Ventana de Madrid vuelve mañana desde las 7 en punto. La información sigue aquí en radiomadrid.es. Adiós.
Buenas tardes. El IBEX 35 estrena septiembre en verde. Ha subido medio punto porcentual. Ha conseguido salvar la sesión en el último minuto porque durante casi toda la jornada han predominado los números rojos. Los datos que se han publicado sobre la evolución del sector industrial en Estados Unidos, más positivos de lo esperado, han impulsado a las bolsas, aunque no todas las europeas han cerrado con ganancias. Hola, Yargüeso.
Frankfurt no ha conseguido librarse de los números rojos, ha retrocedido un 1% y Lisboa también ha cerrado en rojo, se ha dejado 0.3%. En verde han terminado Milán con un 0.7% de ganancia y París y Londres, que han repuntado 5.3% respectivamente, según vemos en Infobolsa. En Wall Street el Dow Jones baja hasta ahora un 0.3%, aunque hoy se ha publicado el índice manufacturero de Estados Unidos con un resultado mejor de lo previsto y también se han conocido datos positivos sobre la evolución del empleo en aquel país. Aquí en casa el IBEX ha subido un 0.49% hasta los 8.761 puntos. En cadena ya 4 jornadas consecutivas de ganancias. Por valores, la mayor subida se la adjudica FCC un 3.6%, también llevan signo positivo Repsol, que avanza un 2.4%, Telefónica, que rebota medio punto porcentual, y BBVA y Banco Santander, que se anotan cada uno un 0.3%. En la parte baja de la tabla, Técnicas Reunidas retrocede un 3.8%. En el mercado de divisas, el euro cede terreno, se cambia a $1.42, y en cuanto a la deuda, la prima de riesgo repunta ligeramente hasta los 291 puntos básicos. En el mercado se da por hecho que el Banco Central Europeo ha comprado hoy deuda de España e Italia.
Precisamente el Tesoro Español ha retomado hoy las emisiones de deuda a largo plazo con una subasta de bonos a 5 años. Ha vendido 3.600 millones de euros, algo menos del objetivo máximo que se había marcado, 4.000 millones. Lo positivo es que ha colocado la deuda a una rentabilidad menor. El interés ofrecido a los inversores se ha reducido un 7.6% respecto a la anterior subasta de este tipo de deuda. La demanda no ha sido muy elevada. Los inversores han solicitado 6.300 millones, menos que en la anterior colocación.
La empresa.
El beneficio de los bancos españoles cae un 17% en el primer semestre del año.
Los bancos que operan en España han ganado entre enero y junio 6.607 millones de euros, un 17.2% menos que en el mismo semestre de 2010, según los datos facilitados por la patronal bancaria AEB. Al cierre de junio, la tasa de morosidad alcanzaba el 4.5% frente al 4.2% de hace un año. Los depósitos de los clientes han crecido en el primer semestre un 7.7% interanual, mientras que los créditos concedidos por estas entidades han aumentado solo un 0.7%.
Y hoy se han publicado también datos sobre el tráfico aéreo mundial. En julio el de pasajeros ha aumentado un 5.9% respecto a un año antes, mientras que el de carga sigue estancado, según la IATA, la patronal del sector. Es todo, llega hora 25.
Cartera de negocios.